En Onda Azul Torrevieja, Déjame que te cuente, con Iñaki Isidro.
I don't know why you think that you could help me when you couldn't get by.
Son las 11 y 31 minutos en la sintonía de Onda Azul Torrevieja. El pasado viernes, en torno a las 10 menos 20 de la noche, el alcalde de la ciudad, Eduardo Dolón, daba a conocer los galardonados con el premio Diego Ramírez Pastor en su 50 aniversario en este 2021. Este era el momento.
Indicar que hemos utilizado 4 de las 5 votaciones, no ha hecho falta ir a la quinta, por lo tanto, el premio Diego Ramírez Pastor en su 50 aniversario y en la edición del año 2021 ha recaído en una asociación y en una persona física. Y el resultado de esa votación ha sido el siguiente. En primer lugar, a la Asociación de Padres de Alumnos con Necesidades Educativas Especiales, APANE, y a la persona física, Pedro Hernández Mateo.
Pues ese era el momento en el que Eduardo Dolón daba a conocer los premios del 50 aniversario del Diego Ramírez, edición 2021. Antes de saludar a mi invitado de hoy, me vais a permitir que os lea un comunicado que me ha hecho llegar la secretaria del premio Diego Ramírez Pastor, Gema Mateo. Dice textualmente lo siguiente: como secretaria del jurado del premio Diego Ramírez Pastor, quiero puntualizar que el premio lleva el nombre del insigne periodista torrevejense por su amor y dedicación desde las más altas esferas en las que se movía, a ayudar a todos sus paisanos, especialmente a todos los que tuvieron que salir de su pueblo a trabajar en otras comunidades, entonces regiones, por la crisis económica de la época. Fue, entre muchas cosas, el fundador de las hermandades de torrevejenses ausentes. Sus méritos para que Juan Mateo creara el premio con su nombre no fueron ser director del periódico franquista El Alcázar ni ser presidente de la Asociación de la Prensa de Barcelona durante la dictadura. Los méritos que Gema Mateo quiere aclarar y puntualizar en este comunicado, repito, fueron su amor y dedicación desde las más altas esferas para ayudar a todos sus paisanos y, entre otras muchas cosas, ser fundador de las hermandades de torrevejenses ausentes. Comunicado que me ha enviado la secretaria del premio Diego Ramírez Pastor, Gema Mateo. Don Pedro Hernández Mateo, buenos días.
Buenos días.
¿Cómo estamos?
Pues muy contento, feliz.
Lo primero es preguntarte por la salud. ¿Cómo vas?
La salud va a su paso.
Con la edad, ¿no?
Va a su paso, sí. A mí cuando me preguntan, ¿cómo estás, Pedro? Digo, ¿cómo se suele estar entre los 70 y los 80, ¿no? Así vamos. Sí que quiero que mis primeras palabras sean para felicitar a APANE. A APANE y desearles lo mejor. Entonces, recuerdo cuando nacieron. Recuerdo las primeras reuniones que tuvieron, recuerdo las primeras sedes que pusimos a su disposición y la verdad que les tengo un cariño muy, muy importante.
Mañana estarán con nosotros aquí en la sintonía de Onda Azul representantes de APANE para celebrar con ellos el premio. Pedro me dice que está feliz. Cuando recibiste la llamada del alcalde de la ciudad, Eduardo Dolón, para comunicarte que había sido galardonado con el premio, supongo que muchas emociones, ¿no?
Pues sí, sí, emociones encontradas, pero mucho agradecimiento, sobre todo a todo el jurado, a las personas que han propuesto la candidatura que estuviera yo, y que se acordaran de mí, simplemente, eso es suficiente.
¿Has echado de menos, Pedro, ese recuerdo de algunas personas durante este tiempo?
No, porque he tenido la conciencia muy tranquila siempre. Y por la calle siempre he saludado a las personas que me han querido saludar con cariño y con afecto. Y no me ha faltado eso en la calle. Ahora bien, sí es cierto que se ha pasado un bache largo, ¿no? Y ese bache largo, pues, lógicamente te retrotrae a ese momento en que, en fin, te recuerda un poco de felicidad.
Hacía 11 años, si no me equivoco, que no concedías una entrevista. Es verdad que, desgraciadamente, te tuvimos que llamar el día que falleció José Eduardo Gil Rebollo, pero hacía 11 años que no concedías una entrevista. ¿Has echado de menos pues acercarte a un micrófono, el que te llamáramos, el que te preguntáramos por cuestiones en general?
Pues no, porque cualquier tema que se tuviera que hablar con vosotros, lógicamente lo hacíamos en un café o hacíamos en algún sitio. Pero no he echado de menos en absoluto, ¿no? Soy una persona que cuando hace borrón y cuenta nueva no se acuerda nada más y lo dejo pasar, es verdad.
Has hecho con esto como con el tabaco, porque una de las anécdotas que todo el mundo conoce de Pedro Hernández Mateo es que era un fumador empedernido. Todo el mundo sabe que entre 4 y 5 cajetillas al día pasaban y 6 cajetillas al día pasaban por tus manos. Sí. ¿Cómo lo hiciste?
Pues nada, con un poco de seriedad conmigo mismo y decir, ¿pero esto qué? Es que estoy tonto. Se ha terminado.
¿De un día para otro?
Sí.
¿Se pasa de fumar entre 5 o 6 cajetillas de tabaco a decir, se acabó el tabaco y ya no fumo más?
Sí, porque todo está en la cabeza. Y al estar en la cabeza decir, bueno, tengo que fumar. Llegó un momento en que ya era una obsesión, si llevaba en los calcetines los paquetes de tabaco, en los bolsillos, como iba, y dije, nada, se ha terminado, y efectivamente. Además, se lo dije a la mujer, digo, mira, el regalo que te hago el día de tu santo es este. Y sí, nada, se echó a reír. Y nada, eso no puede ser. Y efectivamente.
Claro, escúchame. Supongo que tu mujer, María, la que le mandamos bueno, luego hablaremos un ratito de ella también. Le mandamos un saludo. Digo que diría, ah, Pedro, no te creo.
Claro, ¿cómo se lo iba a creer?
O sea, que con esto de los medios de comunicación y con la política en general, supongo que has hecho un poco con el tabaco. Dijiste, bueno, se acabó y a otra cosa mariposa.
Para escuchar que los protagonistas son otros y no hay por qué estar ahí dando y machacando a la gente, no. Eso es así. Ahora, tengo la satisfacción de que con todos vosotros, siempre que nos hemos visto por aquí y por allá, os han tomado un café o os han saludado cariñosamente, pues mira, eso es muy importante para la persona, ¿sabes?
Pedro, vamos a hablar ahora de tu etapa como alcalde de la ciudad, porque lógicamente hay que recordar, para algunas personas que desconocen tu trayectoria, pues lo que tú quieras destacar, ¿no?, de todos esos años que fuiste alcalde. Pero a mí me gustaría, en esta entrevista, también recordar a aquel auxiliar de farmacia. Aquel auxiliar de farmacia que, bueno, estaba ahí, me consta que también ayudando a mucha gente, porque cuando se habla, luego hablaremos y lógicamente te preguntaré tu valoración por los críticos con el premio, ¿no? Pero cuando se habla del Diego Ramírez, mucha gente no se acuerda que también en la farmacia, en aquellos tiempos difíciles para Torrevieja, tú ayudaste a mucha gente que tenía adicciones y a las que estabas ahí intentando sacar adelante, cosa que luego hiciste a través de diversas asociaciones, ¿verdad?
Pues sí. En la farmacia empecé a los 13 años. Y a partir de ahí, pues, fui trabajando. Y también, cuando me casé, ya tenía hijos que fueron al Colegio Virgen del Carmen, era el que correspondía. A través de las reuniones que hubieron, también estuve en la APA, el presidente en la APA de allí. Y de allí surgieron muchas cosas, muchas problemáticas que habían en la educación de Torrevieja. Y cuando te metes en ese meollo, pues detectas lo que hay. No había, por ejemplo, ¿quién se puede imaginar que no había una biblioteca, que no había un ¿cómo te diría?
Sí, infraestructuras.
Un profesor de deportes. En el Colegio Virgen del Carmen, por ejemplo, aquel que estaba allí donde sí. Está el Colegio Virgen del Carmen. Uh-huh. Cuando, lo primero, ¿quién se puede imaginar que el polideportivo que había aquí eran las Eras de la Sal, donde se jugaba el balonmano y todo aquello? Pero es que en el colegio tuvimos que poner a Tavi y Garmona por primera vez, contratados por la APA, no por el gobierno ni por nadie, ni el ayuntamiento ni nadie, por la APA, a educar a los críos en la gimnasia. mi amigo Tavi se acordará de aquello. Entonces, allí en los patios aquellos que habían, se daban las clases, y de allí pasamos un año que nos alquilamos, o no nos dejaron, alquilamos en el cine Las Rocas, y allí iban los críos a hacer gimnasia, imagínate las tablas de gimnasia. O sea, eso parece kafkiano a estas alturas de la vida, y para lo que tienen los críos hoy en todas partes, ¿cómo es posible que eso no hace tantos años estuviera así en Torrevieja? Pues eso es lo que había, eso es lo que había. Por ejemplo, tuvimos que hacer la APA en la esquina de donde estaba el edificio principal de Virgen del Carmen, en la esquina, tuvimos que hacer un aula para educación especial, y lo hicimos los padres trabajando los fines de semana, y estas son las películas que hemos estado haciendo.
Y en la farmacia, como te decía, también ayudando a mucha gente que estaba, que tenía problemas. Y a quien había que echar una mano, ¿no?
Claro que sí. Empezaban entonces las jeringuillas y empezabas a ver los chavales jóvenes que los veían muy bien, y a los 6 o 7 meses ya estaban caídos en la droga. Y bueno, yo recuerdo la plaza de donde está Catalina, ¿eh? La plaza esa, eso lo decían la plaza de los porros, y luego de ahí se fueron al dique de Levante. Y allí estaban todos metidos. Bueno, pues había que reconducir todo aquello, había que trabajar, y no podías decírselo, las familias no lo tenían asumido, el que fueran sus hijos así. Cuando tú hablabas con un padre o algo, decías, no, mi hijo no, y claro, no lo asumían, y eso al final, pues lleva sus consecuencias. Yo espero que ahora mismo las cosas que han cambiado bastante, porque tuvimos una relación importante con las asociaciones, les dimos la capacidad, que eso no se dice normalmente, pero por ejemplo, APANE tiene sede y tiene local, que había que ponerlo, pero en las otras, como Esperanza y Vida, o como eran APAES, todo esto, hubo que darles locales, profesionales, y subvenciones suficientes para poderse mantener, y a partir de ahí arrancar con todo lo que tuvieran, llevarlos a profesionales de Valencia para que los trataran tanto en alcoholismo como con droga. Eso es, parece que hace 1000 años de esto, y estaba ahí, eso se hizo y lo hicimos desde el ayuntamiento con todas las ganas.
¿Qué día, Pedro, qué día decides, estando allí en la farmacia, qué día decides, yo voy a dar el salto a la política y voy a, porque quiero ser concejal o alcalde? ¿Cómo fue aquella transición?
Aquello fue que empezaron a darme la tabarra, vinieron gente de Alicante y de la Vega Baja a darme, y no, yo no quería, a mí no me gustaba la política, yo no quería ser político. Y en aquel momento, pues, era tanta la paliza que me estaban dando, que al final en la rebotica, allí en la farmacia, dije, pasar, le firmé una ficha y adiós, muy buenas. Y ahí terminé. Lo que pasa es que, claro, a los 20 días o así, que empezaron a llegar, a venir y tal, me dijeron, hombre, pues, tú, vamos a hacer una asamblea. ¿Una asamblea con quién? Si habían 15 y la mitad eran de la lista telefónica en Alianza Popular. Entonces, bueno, pues esto, y me puse a afiliar gente y a presentar gente, me dieron presidente, me dieron tal, y desde entonces hasta hace poco tiempo, como bien conocéis. Y ahí empecé a hablar de política, a estudiar el pueblo, a estudiar las necesidades que tenía de verdad la ciudad. y ahí empecé a meterme ya de lleno en política.
Ahí. Llegas a la alcaldía un 20 de mayo de 1988 en la conocida moción de censura a la entonces alcaldesa, con la que curiosamente muchas...
Con el alcalde.
Es que quería recordar también que tú tuviste muy buena relación con la exalcaldesa Rosa Mazón.
Sí.
En contra de lo que muchos puedan pensar, Rosa Mazón y tú, con ideas muy diferentes, pero en aquella Torrevieja de entonces, en algunas cosas os entendíais.
Claro, porque, mira, yo en aquel momento presenté una moción de censura contra el alcalde, que era Joaquín García, buen amigo, además, buen amigo, y que estuve, cosa no habitual, no habitual, cuando llegamos al ayuntamiento, no sacó mayoría absoluta de nadie, uh-huh. Y yo dije, pongo los votos de mi grupo a disposición del pueblo. Y para que gobernara Joaquín, la apoyamos en su nombramiento. ¿Por qué? Pues porque de alguna manera había que salir adelante. Torrevieja estaba hecho un caos. Torrevieja era un desastre. Y nos pusimos a trabajar. A los 8 o 9 meses de aquello, resulta que le dan una especie de moción de censura dentro de su grupo, del grupo socialista. En Gabriel Samper un grupo, el otro grupo, y lo quisieron fulminar, lo querían quitar, se lo querían cargar. Lo apoyaron dos, y menos mal que llamaron a la Federación Socialista para que apoyaran y tumbaran aquello, porque si no, se lo cargaban ellos mismos, así. Por eso fue tomar la decisión. Y a partir de ahí, yo se lo he comentado a Joaquín alguna vez, a partir de ahí, digo, pues tomo la iniciativa. Vi que me apoyaba en el grupo que encabezaba Rosa Mazón, y a partir de ahí sí. Yo quiero, desde aquí y en este momento, aunque lo haga en otra ocasión, pero que en este momento agradecer a todos y cada uno de los concejales que han estado conmigo durante todas las legislaturas, durante todos los mandatos, porque era difícil y pusieron mucho trabajo. Mucho trabajo, hicieron que Torrevieja resurgiera y saliera adelante en aquella época, a todos en general. Pero quiero recordar precisamente a los que no están, los demás sí que están y me estarán oyendo o no, pero que lo sepan. A Rosa Mazón, precisamente, que me está diciendo que la apreciaba mucho como persona y que nos entendimos muy bien. Rosa Mazón. Esteban Rosado Martín. Antonio Torres Serrano, gran persona y gran amigo también. José Eduardo Gil Rebollo. Y Pedro Valero Mazón.
El otro día, con motivo del Día de la Amapola, me acordaba yo de nuestro querido Pedro Valero, que era un apasionado de ese...
Sí,
de ese...
El 11 del 11 a las 11.
Efectivamente.
Estaba todos los años con los extranjeros, con los ingleses. Uh-huh. Estábamos allá en la iglesia que lo hacían todos los años.
Sí, señor. Ese 20 de mayo de 1988, Pedro Hernández Mateo se convierte en alcalde de Torrevieja. El resto de la historia ya la conocéis. Sabéis que obtuvo varias mayorías absolutas. De hecho, en una de ellas fue el alcalde más votado de España, proporcionalmente. Y a partir de ahí comienza lo que muchos consideran la transformación de Torrevieja. Pedro, llegado a este punto, te lo tengo que preguntar. ¿Sabes que hay muchas personas, o algunas personas, porque yo, haciendo un análisis, por ejemplo, de los comentarios que han dejado en nuestro Facebook, ¿sabes que hay algunas personas que consideran que este premio no se te tenía que haber otorgado porque, hombre, ser alcalde de la ciudad de Torrevieja es una cosa que está retribuida y que era tu obligación haber hecho lo que hicisteis? Y por otra cuestión, de la que lógicamente vamos a hablar, porque Pedro y yo somos personas sin complejos y por eso hablaremos luego de ello, a todas esas personas que por un motivo u otro dicen y están diciendo en redes sociales, sobre todo, que no se te tenía que haber entregado el premio, ¿qué les dices?
Pues simplemente que es una opinión libre de la gente. Yo no voy a amordazar a nadie porque se quieran expresar en las redes o en público o donde quieran, que las respeto muchísimo y que Dios les dé suerte. Estoy acostumbrado toda mi vida a eso, y los años que estuve de alcalde, que fueron 24, nada más que 24, esos años estaba acostumbrado a que hubiera mucha gente descontenta, hubiera mucha gente que criticara, pero eso son el ruido. A la hora de ir a las urnas no se notaba tanto, porque ganar en todas las mesas electorales, y una vez y otra vez y otra vez, debía ser muy duro. Y yo les decía a mi gente, a los que yo hablaba, a mis equipos, digo, mirar, tener en cuenta que aquí nos han votado 9.000 personas y al otro partido han votado 3.000. Durante 4 años vamos a estar oyendo en los bares, en los medios, en esto, vamos a estar oyendo esa serie de cosas y argumentos que ponen. Hay que respetarlos. Eso no nos puede cambiar el criterio de trabajar por lo que tenemos que trabajar. Y nada más, y no perder el tiempo en eso. Y es lo que hemos hecho siempre. Y es lo que hago en este momento. No pierdo el tiempo con ese tipo de opiniones, ni pierdo el tiempo con nada. Si me lo quieren dar, me lo quieren dar. Y si no me lo quieren dar, no me lo quieren dar. Esto ha nacido del pueblo y no ha nacido de mí. Me preguntaba uno, Pedro, te han propuesto tal, ¿tú aceptarías el premio? Digo, mira, una vez escuché a un alcalde de la provincia de Alicante que le habían otorgado un premio. Un premio que él dijo que no lo quería. Claro, hasta casi lo insultaron, porque iba contra la decisión de un pueblo libre. Y no se puede decir, no quiero lo que me da el pueblo. Eso sería un muy malo, muy malo por parte de eso. Por mucho que tú quieras ser o no ser comedido y no sacar, esto no es sacar ninguna barriga ni sacar nada. Esto es una cosa natural que ha venido, y yo no sé por qué, pero ha venido. Y se ha venido, pues muchas gracias a todos los que lo han hecho posible, muchas gracias a todos, porque esto es así. Esto es así. No puedes ir contra la voluntad de un pueblo que de motu propio ha tomado esa iniciativa. ¿Comprendes? Y claro, decir no quiero saber nada, eso no es correcto. Si fuera otro tipo de cosas, sí. Si fuera otro tipo de cosas, sí. Pero una cosa popular como es esta, no puedes decir que no. Y lo digo así de claro, porque...
Durante estos días has notado mucho cariño entre la gente de Torrevieja, muchas llamadas de teléfono, mucha cordialidad.
Pues sí, el teléfono ha funcionado y está funcionando todavía muy bien. Mucha cordialidad, muchos abrazos, muchos besos y muchas felicitaciones. Lo cierto es que me he emocionado esta mañana mismo cuando me ha dicho me sigo emocionando una persona. ¿Tú te acuerdas cuando me dijiste lo de mi hija, que estaba mala, que estaba en Alicante, estresada y tal? Mira, eso me emociono. Bueno, pues estas cosas han pasado y pasan hoy, y se acuerda la gente. Uno, cuando he ido al hospital, que por desgracia también hay que ir con frecuencia, pues la gente que se me ha abrazado dice, Pedro, gracias por esto que has hecho, gracias por tal. Bueno, pues esas cosas son las que te quedan, pero no es ahora, ha sido durante todos estos años, y que no tengo ninguna queja de nadie, no tengo ninguna queja, porque si ha habido algunos que hayan querido saludarme, pues bueno, pues son libres de hacerlo, y otros que me han saludado, pues no lo he notado, ¿sabes? Si no han querido, no lo he notado. Y si han hablado mal de mí, allá ellos. Si son de otra ideología, porque piensan que yo estoy en política todavía, que piensan que yo puedo hacerles daño, puedo ganarles una partida, puedo hacerle algo. No, ahora les toca a otros. No me toca a mí.
Pedro, hemos dicho, lo hemos comentado antes de la entrevista, digo, vamos a hablar absolutamente de todo y sin ningún tipo de complejo. Porque sabes que hay mucha gente que dice que como estuviste en prisión, pues que tampoco te mereces el premio. Creo que tienes una respuesta también para eso.
Bueno, las respuestas pueden ser que son iniciativas populares. Entonces, la decisión es esa. Creo que dentro del espíritu que tuvo Juan Mateo, el premio cumple con todo. Porque si era hablar de gente que estaba fuera de aquí, recuerdo todas las campañas que hicimos con las personas que estuvieron en las hermandades y todos los viajes que se hicieron con las hermandades estando yo de alcalde. Recuerdo precisamente la gente y el paro que había, cómo se resolvió aquí en Torrevieja, que llegó a estar en el 1%, que eran los residual. Eso fue un trabajo también por los torrevejenses. ¿Qué me correspondía a mí? Pues a lo mejor no. Y recuerdo, en estas cosas, recuerdo a Woody Allen, que decía, cuando le dieron un premio, yo no sé si me lo merezco o no me lo merezco, pero tampoco me merezco la enfermedad que tengo en la cabeza, y sin embargo la tengo. ¿Comprendes? Esta es la realidad.
Bueno, Pedro, independientemente de todo, me consta que tú has recibido el premio con mucha satisfacción, con mucha alegría, porque igual que hay mucha gente a la que le hemos dedicado su tiempo, que tenían que tenerlo, y te he hecho dos preguntas que creo que eran fundamentales hacerte, también vamos a hablar de esa gran cantidad de personas que están aplaudiendo la elección del jurado y consideran que te mereces el premio porque, independientemente de que eras el alcalde y que tenías tus retribuciones, en algunos casos como alcalde y otras como diputado autonómico, mucha gente dice, ya, es que la diferencia está entre ser alcalde 8 horas al día, 10 horas al día, y ser alcalde 20, 22 horas al día, porque los que te conocen, tu círculo próximo, me dicen que tú dormías 4 o 5 horas porque no tenías tiempo más que para ser alcalde de tu ciudad. Y empezaron ahí las grandes transformaciones, que no las empezaste, diríamos, tirando cohetería, sino por el subsuelo de Torrevieja, precisamente.
Sí, la verdad es que Torrevieja, cuando llegaba el verano, pues teníamos graves problemas con agua, con abastecimiento, con depuración de agua. Y me dijeron mucha gente en aquella época, me decía, Pedro, una casa de cultura, tienes que hacer una casa de cultura. Digo, mira, la cultura de los pueblos empieza por abrir el grifo y tirar de la cadena. Y eso había que resolverlo. ¿Cómo podías imaginarte tú la mata sin asfalto? Sin asfalto, sin aceras, sin nada. Torrevieja, ¿tú te la imaginas en el año 88 sin aceras la mitad del pueblo y con la situación que había de tuberías de agua, que fue una revolución cuando metimos? Había tuberías de plomo que llegaban al primer piso, de presión. No había más. O ponías un grupo en tu edificio, no te subía el agua. O cuando veías los chorros de caer por la calle Caballero Rodas, por toda la calle desde la colonia San Esteban para abajo, caer la mierda, hablando en claro, por todas las calles que salían rebosando. Eso ha ocurrido aquí en Torrevieja y hubo que arreglarlo. Y entonces yo decía, antes de la cultura, hay que arreglar todo esto. Y eso es lo que hicimos, y empezamos por ahí, con el conocimiento hecho. ¿Quién sabe las ampliaciones? Teníamos una depuradora para 40.000 personas. Cuando se metían 150.000 o 100.000 en verano, pues estabas siempre con las playas chorreando, vamos, terrible, saliendo la mierda por todas partes. Y aquello hubo que atajarlo, y hubo que hacerlo, claro que sí. Y el sufrimiento que lleva eso, y los viajes que lleva eso. Yo sí tengo una cosa que y lo digo, cuando fui alcalde y diputado, yo siempre cobraba de las Cortes Valencianas. Yo no cobraba de aquí cobraba las asistencias que hacía, porque lo decía la norma que había aquí, no porque yo pudiera aprovechar o renunciar. Pero también decía, cuando estuvimos en las Cortes Valencianas, estuve en las Cortes Valencianas, tengo que decir que fui el primero y último diputado autonómico que ha tenido Torrevieja. El único y el último. No han habido más. Y estuve 20 años luchando por Torrevieja. Y ahí hay que estar, porque ahí está el dinero. Y ahí hay que traer dinero para aquí. Y ese fue un trabajo enorme. Nadie sabrá lo que significa tocar cada despacho, cada puerta, o en las sesiones plenarias, coger a un conseller, coger a un director general, a lo que fuera, siempre con un proyecto en la mano. Yo siempre llevaba en la cartera uno o dos proyectos, para según quien tuviera que ver. Y claro, irse de allí, en la hora de comer, pues iba a las consellerías a entrevistarme con uno, a entrevistarme con otro. Y así se hizo la cosa, y así se pudo conseguir tanta ayuda y tanta cosa para Torrevieja, porque el dinero no era del ayuntamiento, era de la comunidad autónoma. Y la comunidad autónoma ha soltado mucho aquí, véanse el hospital, véanse los colegios. Claro, en colegios había dos institutos, uno de ellos se difuminó porque se convirtió en la escuela de idiomas, en la escuela de idiomas, y luego se hizo otro al lado, otro instituto. Claro, es que hacer 5 institutos, hacer 12 colegios, hacer enormes, y eso había que hacerlo. Luego había que tramitar el suelo para cada colegio. Cuando te dijera la consejería que hay que hacerlo, ¿dónde? Aquí está el suelo, aquí está el terreno, aquí está todo. Cada vez que se decía una cosa, tal. Por ejemplo, nadie se acuerda de que fuimos pioneros prácticamente con el CDT, el Centro de Turismo de aquí de Torrevieja. Tenía Benidorm, Valencia y nada más. Y claro, había muchos intereses en que aquí no se abriera un centro de turismo, porque había otros intereses en la provincia que querían más, llámese la Marina Alta, llámese cualquier cosa. Claro, pues eso se hizo también. ¿Y qué es lo que ha pasado con el CDT? Por lo que decíamos antes del premio, porque con el CDT han habido alumnos, 1.000 alumnos al año, que han encontrado luego, solamente con la certificación de haber hecho el curso del CDT, han encontrado su trabajo. ¿Cumple o no cumple? ¿Estamos o no estamos? Eso es así. Los que dan el curso en el CDT saben que tienen asegurado un puesto de trabajo en la hostelería, o donde sea, o en un hotel. Eso hay infinidad de cosas que se han hecho con eso. Mucho, 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 mucho.
Pedro, tú tenías entre ceja y ceja una obsesión. Era que Torrevieja tenía que tener un hospital. Me han contado que un día llegaste a un despacho de Valencia ante el presidente de la Generalitat de turno y le dijiste: mira, amigo, o me empezáis a hacer el proyecto del hospital de Torrevieja, o aquí tienes mi acta de diputado, el carné de mi partido, y mañana dimito de todos mis cargos. Ese órdago lo echaste en un despacho de Valencia.
Sí, señor. Después de una reunión importante que hubo, aproveché y eso lo presenté. Lo presenté y fue así. Fue con Eduardo Zaplana y con el secretario general que había entonces, y con el conseller de Sanidad. Dije: o hacéis un hospital en Torrevieja, o yo ya no puedo más. A mí no engañarme más, porque lo había pasado mal. Mira, el invento que saqué para poder obtener un hospital en Torrevieja fue: vamos a coger 40.000 metros de terreno, vamos a subastarlos, una vez valorados por los técnicos y demás, y vamos a hacer un concurso con el fin de que se instale un hospital en Torrevieja, privado, que no me importa, para que tengamos una seguridad en lo que tengamos que hacer. Y de ahí salió el Hospital San Jaime. Uh-huh. Y de aquel trabajo, pues, ¿qué resolvimos? Resolvimos dos cosas. La primera, atender a todos aquellos que tuvieron una emergencia, una urgencia, un accidente, lo que fuera, que estaban ahí, poner a toda la cantidad de personas extranjeras que habían aquí para poder tener una atención, y también que ante cualquier urgencia un vecino de Torrevieja tuviera una seguridad y no tuviéramos que ir en 35 o 40 minutos a la Vega Baja, porque la Vega Baja ya estaba colapsada. Claro, ahí cuando se hizo aquello, pues tuvieron que reconocer la Seguridad Social de que eso no les competía. Y yo decía: bueno, pues hacer un convenio con ellos y ya está, no hay problema ninguno. Con eso yo lo tenéis resuelto. Bien, pues bien, nos vamos a estudiar, nos vamos a tal. Entonces estaba el conseller Farnós de Sanidad y dijo, bueno, vamos a hacer ahí en la Acequión un centro de salud con un helipuerto, con tanto tal, con 6 habitaciones, con tal para las urgencias. Y es, bueno, pues si eso es verdad, vamos a seguir con ello. Y no fue así. Salió al Hospital San Jaime de Adelante, se puso en marcha, empezó a trabajar y al final, con esa reunión que tú decías hace un rato, dijeron, Pedro, esta semana va el conseller a Torrevieja y habláis largo y tendido. Vino a Torrevieja, se trajo a todos los técnicos, dijo el terreno que le hacía falta, le di el doble, venga, todo, y en un plis-plas se hizo el convenio y ahí está el hospital. ¿Qué tenemos ahora? No uno, sino 2. Cuando yo estaba en la farmacia, oía a los de aquí y a los de fuera, dice, oiga, si nos ponemos malos en este pueblo, ¿qué tenemos que hacer? Digo, mire usted, aquí en la esquina de abajo está don Manuel García, y en la esquina de arriba está don José Jiménez, y ahí está don Filiberto Chulia, que es el de pediatra, en sus casas. Si hay algo así, y si no, si es grave, pues para Alicante. No hay otra manera.
El día de la inauguración del hospital de Torrevieja, ¿es el día más feliz de tu etapa como alcalde de la ciudad?
Es uno de los días más felices, sí.
¿Sí?
Es uno de los días más felices, porque claro, cuando se terminó el tema de las depuradoras de Torrevieja, con la cantidad de miles de millones de pesetas que valían, pues también fue un día feliz, porque éramos en vanguardia en aquel momento con la depuración de las aguas con tratamiento terciario, que eso no existía todavía, existía en algunos sitios, pero aquí, en nuestra comunidad, ¿no? Eso es así. ¿Otro día feliz? Pues bueno, cuando se terminó el Palacio de Deportes, que vinieron a inaugurarlo, todos los de balonmano, ¿no?, el equipo nacional y tal, y claro, el Palacio de Deportes era un pabellón más, como otro cualquiera, pero había una cosa dentro, que era la primera piscina olímpica climatizada de la provincia de Alicante. Había otra en Valencia, que era la de la Universidad de Valencia. Eran las dos piscinas climatizadas que había. Ahora se podrá arreglar, hay que arreglar, hay que ver qué hacer, pero eso es lo que, eso era un paso importante en lo que era la calidad de vida de los ciudadanos de Torrevieja. Tener un hospital era imprescindible, tener instalaciones deportivas era imprescindible, tener bienestar social era imprescindible, atender a todo el mundo como era el transporte público, pues bueno, pues el transporte público que se haga gratis. Pero claro, cuando tú llegabas a decir un hospital de Torrevieja, decías, pues si tiene 20.000 habitantes, con 20.000 habitantes no se puede poner un hospital, porque hay uno en la Vega Baja, precioso. Y eso me lo decían a mí, los socialistas, y otras gentes. Y claro, había que demostrar que Torrevieja tenía un censo grande también. Por eso pusimos en marcha una campaña de empadronamiento. Y por eso pasamos los 10.000 habitantes en aquel momento. Claro, esas cosas parece que pasan así desapercibidas, parece que pasan sin ningún problema, pero bueno, es lo que se hizo y es lo que sabíamos hacer. Yo
el otro día,
quería saberlo todo y es lo que hicimos. A lo mejor estaba peor, estaba mal.
Sí, luego te voy a preguntar también si de algunas de las cosas que has hecho, pues oye, pues con el paso del tiempo has dicho, esto lo podía haber hecho mejor. Porque yo el otro día, viendo el repaso precisamente a los premios Diego Ramírez Pastor que se han otorgado a lo largo de la historia, me di cuenta de que muchas de las asociaciones que salían en ese vídeo se impulsaron bajo tu mandato. Que alguien puede decir, hombre, es que la obligación de un alcalde es impulsar una ciudad. Pero lógicamente, durante tu largo mandato fueron muchas. Y yo creo que todo el tejido actual, prácticamente todo el tejido actual de ONGs, de organizaciones no gubernamentales y asociaciones solidarias y benéficas, crecieron bajo el mandato de Pedro Hernández Mateo. Y supongo que en el voto de muchas personas que te votaron el otro día para otorgarse el premio, estarían los recuerdos de cuando tú, por ejemplo, te empeñaste en que Alpe tenía que ser un centro de referencia importante para Torrevieja o para la comarca. Porque yo me acuerdo la lucha por tener un centro de atención a personas discapacitadas como era Alpe.
Sí. Sin lugar a dudas, yo tuve una lucha muy importante y siempre un apoyo a los padres y madres de estos niños, ¿no? Porque cuando yo iba allí, me los miraba, y tengo muchos amigos dentro de la asociación, pues decía, bueno, y cuando esta persona se muera, ¿qué va a pasar con su hijo? Cuanto falten estas personas, por salud o por lo que sea, falten, ¿qué va a pasar con estos niños? Estos niños tienen que tener un sitio para estar. Tanto Alpe como Apané, como físicos y psíquicos. Y esas personas tenían que tener una residencia aquí. Y esa residencia se construyó estando yo, y la dejé terminada. La dejé terminada, solamente había que abrirla. Y me sabe muy mal el que no se haya abierto. Me sabe muy mal que no se haya abierto. Y creo que había que luchar un poco más. Que había que luchar un poco más. Las asociaciones, los vecinos, el pueblo, y si hay que tirarse a la calle, que se tiren. Porque eso es lo que tienen que hacer. Yo recuerdo el edificio que era de la Seguridad Social en el Acequión. Pues yo me planté en la puerta con mis concejales dos o tres veces hasta que lo abrieron. ¿Por qué? Pues porque es así. Y eso, por cierto, ese solar lo vendimos a la Seguridad Social, no se lo regalamos. Lo vendimos, lo querían comprar y se compró cuatro o cinco veces más caro que aquel que valía entonces. Bueno, pues eso se hizo. Y ahí están. Eso es un edificio que ojalá lo tuviera el ayuntamiento. Ojalá fuera un ayuntamiento aquello. Sería la gloria. Yo se lo dije una vez a uno. Oye, si esto no queréis ponerlo, dárselo al ayuntamiento. Porque es una maravilla de edificio. Y es así.
Y hay un día, esta es una anécdota personal. Hay un día en el que Pedro Hernández Mateo me dice, Iñaki, acompáñame aquí enfrente del paredón, porque entonces era el paredón, y me dice, oye, mira, ¿qué te parecería si ese paredón, que todos los que vivimos aquí muchos años recordamos lo que era, ¿qué te parecería si ese paredón fuese un paseo voladizo por el que se pudiera andar, caminar, viendo a mar y mar? O sea, al lado y lado, el mar. Claro, yo no lo veía. Yo digo, ¿de qué me está hablando Pedro? Pedro me estaba hablando del dique de Levante. Lo que él luego me dijo, Iñaki, si es que esto es el huevo de Colón. Tenemos aquí una zona absolutamente deprimida. Todos recordamos lo que había en el paredón en la última época. Pues, desgraciadamente, una época azotada por la droga. Y de repente me decía, ¿te imaginas un paseo voladizo por aquí? Yo digo, ¿de qué me está hablando? Me estabas hablando del dique de Levante.
Sí, señor. Pues esa fue la idea, era el huevo de Colón, sin lugar a dudas, porque estaba, el dique estaba hecho y la base estaba hecha. Únicamente había que sacar, hablé con un ingeniero, ¿qué posibilidades tenemos de hacer esto? Bien, hablé con el jefe de puertos de Alicante, el presidente del puerto de Alicante, pedí la autorización, nos lo concedió, y a partir de ahí sacamos el proyecto y lo hicimos. Para enlazarlo, bueno, pues tienes ahí, fíjate, la salud que ha dado eso. Lo más bonito, como han dicho, es uno de aquí de Torrevieja, que estaba enfermo, que lo veía pasear todos los días. Yo iba con mis perros, uh-huh, paseando como suelo hacer. Y me decía, Pedro, te debo la vida. Digo, ¿por qué? Dice, porque tiene una depresión enorme y con este paseo me la has quitado.
Sí, porque recordemos que a ese paseo, al antiguo paredón, lógicamente no podía subir una persona en silla de ruedas. Inmediatamente se hace una rampa que todavía existe, y que existirá, lógicamente, también en la nueva remodelación que se ha anunciado, por la que aquellas personas en silla de ruedas, yo recuerdo el primer día, la inauguración del dique, y la emoción de aquellas personas que por primera vez subían a una zona hasta a ese momento inaccesible para ellos. Por eso, cuando muchas personas preguntaban o me preguntaban, oye, ¿por qué le han dado el premio a Pedro? Dice, si era el alcalde y le tocaba hacer eso. Y digo, hombre, pues yo creo que si repasamos la historia de Torrevieja, igual ha habido algunas cosas que yo no sé si le tocaban hacer como alcalde o fueron cosas que él vio que nadie veíamos, porque como eso fue también el hacer unas piscinas naturales, abrir a los peatones una carretera vetusta que recuerdo yo como si fuera ahora y que todo el mundo recordará, la carretera de la costa, y de repente aparecer un paseo y unas piscinas naturales, que tuvimos la mala suerte, además de que el primer día, desgraciadamente, una joven quedó tetrapléjica. Nunca tocamos madera, nunca ha vuelto a pasar nada, pero fíjate lo que son las cosas, que esa el inicio del dique de Levante y la continuación por todo el paseo es algo que cambió totalmente la fisonomía de Torrevieja.
Sin lugar a dudas, yo pienso que con el dique de Levante y el paseo de Juan Aparicio, aprovechamos para decirlo, que se llama así, antes le llamaba el paseo de las rocas, y me decían loco cuando dije vamos a quitar la carretera de aquí y vamos a quitar el tráfico por toda la orilla, porque ancha Castilla, que suban los coches por arriba, pero por aquí podemos llegar pues hasta la playa del Cura, y desde la playa del Cura hasta la punta de Margalla, y comunicarlo todo por fuera. Bien, se fue haciendo por tramos, un paseo aquí, un paseo allá, y se hicieron varios kilómetros de paseos en Torrevieja para que la gente pudiera andar y pasear. Torrevieja es muy cómoda para pasear si la acomodas. Si la preparas para hacerlo. Y se preparó y sigue paseando la gente por ahí. Luego se hizo como se pudo el tramo hasta la Playa de los Locos. De ahí ya tropezamos con costas y con algo que se podía haber continuado para allá. Por todo lo que es la carretera que sube a la Torre del Moro. Pero, sin embargo, cuando vi una oportunidad, me dijeron loco cuando quitamos la carretera de la costa en la Playa de la Mata. Aquella carretera que iba todo el mundo por allí, que si de golpe se subió para arriba, se quitó. Pero si buscamos fotografías de entonces, cuando se empezaron las obras, y de ahora, vemos cómo hemos salvado la Playa de la Mata, vemos cómo se ha arenado todo, vemos cómo aquello es un lugar de paseo increíble, y que había otro punto, el último sistema dunar de la Comunidad Valenciana, que es el Molino del Agua. Bueno, pues ahí se hizo un gran parque también, y ese gran parque era un vertedero de escombros y de porquería lo que había allí, pues se hizo ese paseo por bajo y se salvó esto también. Todo eso se hizo zona verde, todo lo que hay allí. Y claro, ahí hasta la Mata hay que llegar. Y llegando a la Mata se quitó el tapón que había también de los colegios aquellos y se abrió a la ciudad toda la plaza de Encarnación Puchol. Y así hasta el acequión de la Mata.
Me acuerdo yo que la oposición en aquel... Fíjense lo que son las cosas, ¿eh? Hay que tener un poquito de memoria para esto. Me acuerdo yo que en aquel momento la oposición le acusaba al alcalde de que estaba haciendo muchos parques. Dice, ¿para qué queremos tantos parques? Cuando se creó, por ejemplo, en un pulmón de la ciudad de Torrevieja, aparece el Parque de las Naciones. Una obra que todo el mundo, mucha gente criticaba, pero ¿cómo vamos a hacer un parque ahí en el corazón de la ciudad? Y a partir de ahí, recuerdo perfectamente que le criticaban que estaba haciendo muchos parques, sí, que sí. Se dejara los parques y se ocupara de otras cosas.
Me decía Robín de los Bosques. Había...
O el arbolado de Caballero de Rodas.
Sí, allí en el Parque de las Naciones. Yo tengo que decir ahora, no sé si ha fallecido ya o no, pero quiero recordar que una persona que me ayudó con aquello, que era el propietario, Papá López, nos acordamos todos, pues fue el que de alguna manera, cuando le expliqué lo que quería hacer allí, dijo, cuenta con ello, Pedro, y me dio la mano y el terreno aquel, fíjate, se quedaba enganchado entre una carretera, la variante y demás, y entonces conseguimos allí un montón de metros para poder hacer este gran parque. Bueno, pues el acequión, que no tenía parques, ahí tiene parques. Tiene el parque de los Salineros, tiene el parque de todo. ¿Por qué? Porque ahí cogimos aquel pedazo, aprovechamos lo que había y se preparó. Ya no había una Torrevieja sin parques. Ya no había una Torrevieja. Ya no, 1,5 millones de metros cuadrados de zonas verdes se hicieron en una sola legislatura. Por eso se asustaban cuando habían tantos, ¿no? Bueno, pues así van las cosas. Efectivamente, Efectivamente.
Luego llegaron infraestructuras para la cultura. Llegó el Palacio de la Música, la Bombonera, como le gustaba decir a Pedro, de la cultura de Torrevieja, la remodelación del Teatro Municipal y conseguir el actual auditorio de Torrevieja junto con escuelas municipales, etcétera, etcétera. ¿También parte de la obligación de un alcalde?
Sí, claro, la obligación pasa por la ambición que tengas o no para tu pueblo. Y se podía hacer y se hizo. Y se hizo. Eso es algo a lo que nos tenemos que acostumbrar. Que siempre hay, en una mesa, en una familia, hay 6 comensales. Y hay uno que no le gusta la comida. Y entonces, pues, se come menos, las protestas, pero lo importante es que se coman la comida todos los días. Y eso era lo que ocurría en Torrevieja, que íbamos haciendo cosas, íbamos a las urnas, y las urnas nos decían que íbamos bien, una vez y otra vez, y hasta seis veces. Por eso, ¿qué quieres que diga?
Infraestructuras culturales. Como digo, que fueron creciendo hasta llegar un día a ir a Valencia y decir, oye, estáis entregando mucho dinero a otras ciudades para hacer la ciudad de la ciencia, la ciudad de no sé qué, yo quiero algo también. Y de ahí nació el auditorio, el actual auditorio, que precisamente este mes pasa a ser ya propiedad municipal.
Sí, son 15 años.
Sí, sí.
Eso... cuando tienes en la cabeza tantas cosas de estas, pues no sabes después cómo decir. Por ejemplo, antes comentabas el Palacio de la Música. El Palacio de la Música se hizo en el terreno de la Unión Musical y fue lo que se les propuso. Y hubo algunos que se volvieron locos con aquello. ¿Qué tal la música? Bueno, pues ahí tienen. La música tiene su sede. Tiene asegurado su sede, tiene su sala de conciertos, tiene todo lo que necesiten para estar ahí, aunque era pequeño, pero se pudo colocar todo. Lo que era el conservatorio, pues ahí están. ¿Cuántos alumnos han salido de ahí? ¿Cuántos chavales están llevando premios por todas partes? ¿Cuántos chavales están formándose desde ahí y haciendo de la música su profesión? ¿Cuántas personas de los coros que se ponían ahí de infantiles y demás están ahora dando clases? Están ahora dando clases de canto y música porque están ahí y se han hecho y se han formado en Torrevieja de esa manera. Pues eso es lo que me da a mí satisfacción. Antes me preguntas, ¿qué satisfacción tiene todas esas cosas? Cuando veo a fulano, a mengano, a sutano, que se han hecho hombres, se han hecho mujeres ahí, profesoras, dando clases, se han hecho catedráticos, se han hecho tal, oigo que en Granada hay un pianista, oigo que en el otro sitio hay otro. Hombre, pues me alegra muchísimo que eso ocurra, gracias a aquella semilla que se puso. Hay una anécdota también que te digo, que la comentaba con un amigo el otro día, que es... cuando trajimos la selección española de gimnasia rítmica. Uh-huh. Los metimos en el Hotel Berlín, Hotel Massa hoy, uh-huh. Hotel Berlín, para que estuvieran allí y pasaran aquí el preámbulo de lo que era el mundial que había en Sarajevo. Bueno, pues aquellas criaturas venían delgaditas, pasaban más hambre que todo. Ahora ya no, ahora ya todo eso ha cambiado. Pero que pasaban más hambre que todo. Y vinieron, y a mí me decían luego algunos, pero ¿eso para qué? ¿Eso para qué sirve? Eso es elitista, eso no vale, eso tal cual. ¿Para qué? Lástima de... No, lástima no. La semilla hay que ponerla. La semilla hay que ponerla aquí. Y mira si tenemos escuela de gimnasia rítmica. Mira si la tenemos. Ahí está.
Bueno, pues tenemos ahora mismo a Polina Berecina, una de las máximas exponentes. Jennifer Colino, que tiene ahora mismo efectivamente su propia escuela.
Mucho. Igual, sí. Igual que otra persona, a la que quiero mucho, que es su marido.
Luis Manuel Corchete.
Ese.
Que te puso delante de la tele para ver cómo competía también, ¿no?
Así es.
Sí.
Le tengo mucho cariño. Y gracias a esas escuelas municipales que se pusieron en marcha, con las municipales deportivas, que era la semilla que había que tener, gracias a eso tenemos tanto título de récord que están batiendo los chiquillos y los deportistas de Torrevieja. Y eso es así.
Todo esto en una Torrevieja donde, como decíamos, Pedro Hernández revalidaba sus mayorías absolutas con una oposición muy férrea y que siempre se quejaban de algo que yo no sé si con el paso del tiempo Pedro ha analizado. Pedro, decían que eras que contigo no se podía hablar, que tú se te metía algo en la cabeza y que te daba igual lo que dijera la oposición, incluso algunos de tu mismo grupo municipal, de tu equipo de gobierno. Si tú decías, aquí voy a hacer el nuevo dique de Levante, aquí va el nuevo dique de Levante, y que no había manera de hablar contigo y de hacerte entrar en razón, que se decía en aquella época.
No, hombre, tampoco es eso. Tampoco es eso, porque las cosas se hablaban en el grupo, se decían, se explicaban cuál era el proyecto y cómo tenía que ser. Otra cosa es que a la oposición no le gustara, porque sabía que es así. Yo tengo que decir que me presenté 6 veces. En la última dije, ya no quiero presentarme más. Si hubiera podido ser. La gente me animaba, no. No hay más veces. Y también tengo que decirte que he tenido, a lo largo de estos años, si he creído en algo, he sido firme en eso. No me han tirado para atrás porque no he querido yo, porque he creído en lo que estaba haciendo. Si no, si hubiera sido indeciso, si hubiera sido, me hubieran toreado de lo que hubieran querido. Y eso pasa en los plenos y pasa en todas partes. Ahora mismo, todo el mundo entonces decía el reglamento del pleno. El reglamento del pleno tiene que ser tal. Vamos a coger el reglamento. ¿Qué dice el reglamento? Porque lo hice yo, además. El reglamento lo propuse yo. Tiene un tiempo para los grupos políticos. Y el tiempo son 10 minutos para cada grupo. No puedes estar 2 horas dándole tabarra con lo mismo. Tienes tu tiempo marcado por el reglamento. Tienes tu réplica y tienes tu dúplica y punto. No puedes estar dándole vueltas y mareando la perdiz, porque eso cansa a la gente. Yo lo oigo por la calle y dice, ese tío es un pelma, ese otro tal. Eso no se dan cuenta que se tiran piedras al tejado a ellos mismos. Se tiran piedras al tejado. Si ellos fueran conscientes de la opinión pública, no lo harían más. Pero bueno, ellos lo hacen. Yo hacía lo que consideraba que tenía que hacer en aquel momento. Y por cierto, ahí está.
Me recuerdan al hilo de la anécdota que has comentado de la selección española de gimnasia rítmica, me dicen, en aquella selección vino Mónica Fernández, que actualmente la tenemos trabajando aquí, que ha sido una de las grandes también de la gimnasia.
Claro que sí, además la hicimos hija adoptiva, porque creo que nació fuera de aquí, nació en Alicante, quería con sus padres muy bien, y eso, Ana Bautista, que era de Canarias, bueno, todas las gimnastas famosas que vieron, tal, y dijeron, le brindaremos la medalla a Torrevieja, sí, eso.
Ángel, Pedro Ángel Hernández Mateo, que muchos de ustedes no lo recordarán, quiero hablar también de la familia, porque lógicamente detrás de Pedro hay una familia que lo ha pasado muy mal, pero que supongo que con este premio también ves reconocida la labor y el cariño que te han dado durante todo este tiempo, Pedro. Si yo no te preguntara por tu paso por prisión, probablemente me dilapidarían, pero yo quiero hacerlo desde la óptica de la persona, porque detrás de ti había una familia. Aquí no hubo ningún respeto a esa familia, como tú bien sabes. Quizás hoy es el día, en esta entrevista, de decirle lo que le tengas que decir a esa familia que estuvieron sufriendo contigo el día en que entras en prisión.
Mira, mi familia ha sido mi mejor apoyo, mi mejor consejo, toda la vida, desde hace 50 años. Mis hijos se han criado por mi mujer perfectamente. Si no hubiera sido por ella, yo no los podía atender, estando metido en todo el follón este que llevaba. Y cuando llega el momento fatídico de esta ocasión, pues entendimos que había que hacerle frente también. Ellos lo pasaron muy mal. Yo sabía que estando aquí lo pasaban peor que yo estando allí. Pero mi mujer ha pasado por muchas pruebas. Se merece mucho más. Y estoy muy agradecido por lo que ha hecho ella y por lo que ha hecho con mis hijos, que los ha educado como no pueden ser de otra manera, ejemplares. El tiempo que estás fuera de aquí, no me faltó el cariño, no me faltó una llamada diaria, no me faltó nada de nada. Por eso solamente puedo dar las gracias siempre a mi mujer y a mis hijos, que son los que de verdad pensaban en mí todos los días, los que de verdad me sacaron adelante, los que de verdad me hacían querer seguir viviendo y muchas cosas más.
En aquel momento dijiste, llamadas solo y exclusivamente de mi familia.
Sí.
¿Sabías que ellos eran los que iban a estar a tu lado? Sin ningún tipo de fisura.
Claro, claro. Y no quería quitarles tampoco la posibilidad, ni mermarle el tiempo, porque eso es muy rígido, el tiempo de conversación con ellos, o de visitas, o lo que fuera. Sí. Fueron ejemplares y siguen siendo ejemplares.
Pedro, de todo lo que has vivido desde que te iniciaste allí con 13 años, me has dicho, en la farmacia, tu paso por la política, con todas las consecuencias que ha tenido, ¿con qué se queda? ¿Con qué se queda uno ahora que estamos aquí rompiendo un silencio de 11 años? Aquí en la sintonía de Onda Azul, repasando, podríamos estar, claro, esto podría ser como una serie de Netflix, porque podríamos hablar de infinidad de obras, proyectos que se generaron bajo el mandato de Pedro Hernández Mateo, como él decía, acompañado por infinidad de concejales que fueron pasando por esos mandatos. En lo político, ¿con qué te quedas?
A todos les estoy muy agradecido, a todos los que han estado. Ya hemos tenido más relaciones más frías, sí, últimamente. Yo con todos me quedo agradecido con ellos. Con un especial recuerdo, como he dicho, a los
que ya no están. Pero de todo eso, ¿con qué te quedas?
Con la familia.
Con la familia.
Sí.
¿Y de la política?
Con la familia también.
De la política, con la familia también. A buen entendedor, a veces no. ¿Y cómo ves esta Torrevieja de 2021?
Pues con ilusión. Yo creo que hay que mirarla con ilusión. Y ahí no hay que tirar nunca toallas para aquí ni echar al uno al otro. Yo creo que Eduardo ahora mismo es una persona que pasó unos años conmigo trabajando bien, a mis órdenes siempre. Estuvo muy bien. Luego accedió a la alcaldía y se confió, en mi opinión, se confió, porque no es broma estar al frente de un municipio como Torrevieja y no se puede ir con paños calientes. Hay que hacerlo, y hay que hacerlo. Y es lo que estaba diciendo antes. Si tienes un proyecto, llévalo a cabo. Y luego te lo criticarán o no, pero tienes que llevarlo a cabo. No puedes parar y parar y parar. Tienes que seguir adelante. Y ahora mismo veo a Eduardo muy bien, mucho más curtido, mucho más cuajado, hecho un buen alcalde, un buen político. Y eso es lo que tiene que hacer.
De los 4 años en los que hemos tenido un gobierno de otro color, un gobierno, como sabe, presidido por José Manuel Dolón, con diversos apoyos, algunos no esperados, esos 4 años los ha seguido con atención, leía la prensa, sabía un poco lo que estaba pasando. Bueno, ¿tienes algún balance de esos 4 años?
Lo sabes, y lo único que he tenido ha sido las quejas de los vecinos por la calle. Ay, Pedro, esto, ¿has visto esto cómo va? ¿Has visto qué mal? ¿Has visto qué tal? O sea, eso sí que me lo han dicho. Pero yo no me meto en charcos ya, hace mucho tiempo.
Muy bien. Pedro, el día 7 de diciembre en el Teatro Municipal de Torrevieja, junto con Apané, recibes el premio Diego Ramírez Pastor en una noche que va a ser, supongo que, fantástica. Y que recibes y que esperas con ilusión, ¿no? Porque de alguna manera, oye, pues ese premio reconoce el aplauso que mucha gente no te quería, o sea, te quería dar, pero que no sabían cómo hacerlo también.
Pues sí, espero que todo va a ser con este nuevo formato que se ha hecho este año, que es sí, en el teatro, pues estaremos allí, gracias a Dios, felicitando, como he dicho antes, a Pané. Y si hay alguna persona que esté, pues lo saludaremos con cariño, claro.
El otro día le dieron el premio Cervantes a Cristina Peri-Rossi.
Sí, sí.
En aquel premio de novela, de poesía que se creó en Torrevieja paralelamente al de... Creo que fue incluso primero el de poesía, sí, y luego nace el premio de novela, tan criticado. Sí. Y el otro día, y esto ya es de cosecha propia, le decía yo a algunos de los que criticaban esos premios culturales que creó Torrevieja, digo, pues oye, pues mal encaminado no iríamos cuando Cristina Peri-Rossi, ganadora de ese premio de poesía en su año, acaba de recibir el Cervantes. Te criticaron muchísimo por crear un premio de novela que trajo a Torrevieja a lo más granado de las letras, no solamente españolas, sino también hispanoamericanas.
Que le pregunten a Javier Sierra, ¿no? Por ejemplo, buena persona y buen amigo. Bueno, pues eso era un ejemplo de lo que es una estrategia. Una estrategia que había que poner a Torrevieja en el mapa cultural internacional. Y se puso, porque venían 400, 500 propuestas de infinidad de países, y cada vez que venía estaba ahí, que valía la pena, que era mucho dinero, claro, para poder sacar y poder traer a la gente, tenías que ponerlo así. Y yo no me arrepiento de aquello, al contrario, creo que fueron años muy, muy buenos para la cultura en Torrevieja, para la opinión pública en Torrevieja, y que cambiaron de alguna manera el criterio que podían tener de aquella historia, aquella Torrevieja de los bungalitos. Eso era lo que había que quitarle a la gente de la cabeza, que Torrevieja ya no era la Torrevieja de los bungalitos, sino que era la Torrevieja cultural, que era la Torrevieja que apostaba por el futuro, que apostaba por esto, tanto en deporte como en cultura. Porque por eso se hizo la ciudad deportiva, por eso se prepararon para poder traer a todo el que quisiera venir aquí a practicar el deporte en cualquier momento, para traer a las personas del norte de Europa para que pudieran practicar aquí el deporte en los meses de invierno. Eso es lo que había que hacer y eso es lo que hay que seguir haciendo. Hacer turismo deportivo, que es importante. Pues bueno, todo eso está ahí y creo que estamos en condiciones y tenemos base para hacerlo. Me encanta la concejal de deportes, que ahora mismo que está haciendo un trabajo extraordinario. La he oído algunas veces hablar y la saludo de vez en cuando. Muy bien, un 10 por ella, y hay que seguir así. Y Eduardo, que no le tiemble la mano a la hora de tomar decisiones en ningún caso. Sabemos los inconvenientes que tiene un ayuntamiento como el de Torrevieja, con una serie de personas internas que siempre tienen celos de otras cosas, pero que no le debe temblar el pulso a Eduardo, ¿eh? Esa es mi opinión.
Tengo dos últimas preguntas. Bueno, una es una pregunta y otra, lógicamente, es el tiempo que tú quieras para agradecer el premio. La penúltima pregunta, Pedro, si vuelves la vista atrás, ¿hay alguna cosa de la que te arrepientas que dirías, pues mira, esto igual me lo podía haber ahorrado?
Bueno, hay cosas que se han hecho que no han cuajado después, que no han salido bien, pero también es porque han metido mucha zancadilla para que no salieran. Entonces lo entiendo como una lucha normal que ha podido haber por no haber salido, porque es así. Y no voy a nombrar ninguna porque, lógicamente, creo que se han hecho generalmente casi todas las que están. No creo que ahora mismo pueda arrepentirme de nada de lo que he hecho, porque lo he hecho con el corazón, lo he hecho con pleno conocimiento. Entonces, si me equivoco, me equivoco, pero no es para arrepentirse, es así. Yo recuerdo, antes comentabas las piscinas de aquí, el paseo de Juan Aparicio, que llega hasta el kiosco del Tintero. Bueno, ¿qué era ese rincón que había ahí? Piedras, erizos y cuestiones. ¿Qué pasaba? Porque la playa se quedaba sin arena y los vaivenes no lo llevaban. Ahora mismo tienes el casco urbano de Torrevieja, una serie de playas que se han hecho ahí, playas o calas, o como quieras llamarlo, que la gente se baña y emocan un espacio enorme para miles de personas, cosa que no teníamos antes, y que sigue siendo un lugar de paseo, y que sigue siendo un lugar de estancia, que sigue siendo un lugar para vivir perfectamente desde su casa a la orilla del mar y a la playa y a bañarse. Yo voy casi todos los días por allí, por el hombre del mar y por todo esto, y veo a la gente bañándose todavía. Me saludan luego, ya venimos del baño, venimos tal. Claro, por la salud, porque hay personas que van todos los días por su propia salud. Y qué bien les viene estar ahí en una playita como esa o en una rampa como esas.
Y otros a la macrodiscoteca, que también cuando surgió esa idea de hacer un centro municipal de ocio destinado principalmente a los mayores, también fue bastante polémico, pero ahí está. Sí, ahí está.
Sin embargo, aquello no costó un duro, eso no lo sabe la gente. La discoteca no costó dinero a las arcas municipales, se hizo por una mejora de otra cuestión, y se hizo. Y bueno, hay que preguntarle a los vecinos y a los abuelos, como digo yo, si les gusta o no les gusta, si se lo pasan bien allí o no, ya está.
Y más ahora que se ha recuperado después de haberlo tenido convertido como un vacunódromo. Pedro, por último...
Los centros de los mayores que se hicieron aquí, esos fueron la vida para toda esta gente. ¿De qué era Torrevieja? Una ciudad, ¿y qué es Torrevieja? Una ciudad donde hay mucha gente mayor durante todo el año. Y a la gente mayor durante todo el año, ¿qué es lo que hay que hacer? Entretenerla todo el año, distraerla todo el año, darle felicidad, darle atenciones. Y eso es lo que hay que hacer con la gente mayor todo el año aquí.
Por último, Pedro, aunque tendrás ocasión de hacerlo el día 7, me gustaría que le dieses las gracias a todas las personas que te están mostrando su apoyo, que te han felicitado por este premio, tanto en las redes sociales como los que a esta hora nos están escuchando y que aplauden la decisión del jurado de entregarte el premio. Ese tiempo es para ti, el que tú quieras.
Bueno, es cierto, yo no soy persona de redes sociales, el móvil lo uso muy poco. Y tal, pero me cuentan que, bueno, que hay una revolución en las redes, donde hay unos que van a favor y otros en contra, y afortunadamente creo que van más a favor que en contra. Por tanto, a todos ellos, darle las gracias de corazón por el apoyo, por las palabras que están diciendo, porque están diciendo cosas que a lo mejor han llevado a guardar muchos años para decir, y que ahora mismo han explotado para poder decirlas, y que en la calle los abrazos, la gente cuando venía para acá, pues me han parado 40 veces. Pedro, enhorabuena, pero enhorabuena. A esas personas, gracias. Y gracias a ellos y gracias a mi familia, que me ha soportado todo este tiempo también. Muchas gracias.
Pedro Hernández Mateo, Premio Diego Ramírez Pastor 2021. Gracias por la visita a esta casa, a Onda Azul Torrevieja. Hasta cuando quieras.
Muchas gracias.
Las 12 y 45. Es la entrevista que teníamos que hacerle a Pedro Hernández Mateo, Premio Diego Ramírez Pastor, como mañana también le haremos a la asociación APANE. Una entrevista en la que se han quedado infinidad de, bueno, obras, proyectos, situaciones vividas. Pero es que, claro, con Pedro Hernández Mateo, después de esos 24 años de alcaldía, podríamos hacer una serie de Netflix que durase, que tuviese muchas temporadas y muchos capítulos. Yo he intentado hoy, pues, que los que no lo conocían, pues, lo conocieran, y hablar pues de todo lo que le ha pasado, de todo, sin ningún tapujo, y creo que más o menos hemos hecho un recorrido por la vida de Pedro Hernández, centrándonos más en la política, aunque también con algún retazo de su vida personal. Las 12:46, esto es Onda Azul, Torrevieja.
Hace 30 años que llegaron de la hermosa Italia a Torrevieja.